¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Algo que alguien quiere compartir también?
Me gusta mucho que has hablado de dos temas que no son muy populares. Uno es la certeza del sufrimiento del cristiano, lo has repetido varias veces. Me parece muy interesante. Y luego has hablado mucho del tema de la soberanía del Señor, como la base de que sustenta el gozo del creyente. Y creo que me parece una idea muy interesante. Por un lado, el tema de la soberanía del Señor a los no creyentes les repulsa, a algunos creyentes les da cierta confusión, pero yo creo que tratada positivamente, a lo mejor la Escritura es una fuente de gozo y de seguridad, ¿no? Bueno, si quisiera hablar un poquito sobre eso, me resulta muy interesante.
Las dos cosas son interesantes, ¿no? Yo temo un poco cuando en nuestra predicación del Evangelio damos la impresión de que, mira, acepta al Señor y todos tus problemas serán resueltos, ¿no? Serás feliz eternamente. Evidentemente, cuando aceptamos al Señor, descubrimos una fuente de felicidad y gozo y nuestra vida empieza a tener significado y todo lo demás. Pero si damos la impresión de que a partir de nuestra conversión luego todos los problemas van a desaparecer, me parece que ni es bíblico ni es lógico. Cuando nos convertimos somos aún más blanco de Satanás. Y él hará todo lo posible para fastidiarnos, ¿no? Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a estar quieto, nunca está quieto. Y cuanto más fieles somos al Señor, más nos buscará atacar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que reconozcamos esto. La vida cristiana tiene un elemento seguro de sufrimiento, y sufrimiento a veces muy duro. Seguramente podríamos compartir testimonios aquí de momentos muy duros, muy difíciles en nuestras vidas, ¿no? Y el Señor nunca dice que esto no nos va a pasar. Lo que sí dice es que en medio de toda prueba, Él está a nuestro lado para sostenernos por su gracia. Es curioso que después de aquel texto del diablo andando alrededor como león, enseguida dice más, el Dios de toda gracia os sostendrá, os fortalecerá, os afirmará, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es bueno que tengamos en cuenta que el sufrimiento no es un elemento extraño de la vida cristiana, es algo que todos vamos a pasar en algún momento u otro y quizás en muchas ocasiones y a veces con mucho dolor, pero incluso allí el Señor proporciona la gracia y el Señor, a través de este sufrimiento, lleva a cabo sus propósitos. Todo el libro de Job nos enseña esto, además de muchos otros pasajes de las Escrituras, ¿no? En cuanto a la segunda cosa que hay, la soberanía de Dios, sí. Es un tema difícil porque allí entramos en cuestiones de elección, predestinación, responsabilidad humana. Yo no voy ni a un extremo ni otro porque soy, como decía Winnie the Pooh, un osito con muy poco cerebro, así que yo no me defino mucho. Lo que entiendo es que la Biblia habla claramente de la soberanía de Dios y habla claramente de la responsabilidad del hombre. Y creo que era Spurgeon que decía, el gran predicador inglés, que era más bien de estilo calvinista, pero él decía que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son, ya sabéis, como estas dos líneas paralelas que, por definición, se encuentran en la eternidad. Entonces entenderemos cómo las dos cosas se complementan, ¿no? Pero él decía muy hermosamente que el espacio en medio de estas dos líneas paralelas es donde nosotros debemos caernos de rodillas para adorar un Dios que es tan grande, que escapa de nuestra comprensión. Pero sí sabemos de su amor, de su fidelidad, y de que todos sus propósitos para nosotros son propósitos de bien. Yo de joven, pasando por una crisis bastante fuerte, recibí de una amiga que era creyente un texto. Sabiendo que estaba pasándolo muy mal, me vino a decir, mira, yo tengo un... Esta mañana el Señor me dio en mi devocional un texto para ti. Y aunque yo no lo conocía, el texto no me era familiar en aquel momento, era Jeremías 29:11. Yo sé los planes, los propósitos que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y hasta ahora toda mi vida, esposa gallega incluida, ha sido una demostración de cómo Dios ha cumplido a rajatabla esta promesa de cosas de bien en mi vida. Así que yo creo que es muy interesante que entendamos que la doctrina de la soberanía de Dios no es para controversia, sino para consuelo, según la Biblia. Muy bien, gracias, querido.
Cuando estamos en una encrucijada como Pablo, que estaba perplejo, no sabía qué hacer, ¿no? Y decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganar. Nosotros no estamos en esta situación porque no estamos encarcelados y tenemos libertad y no sufrimos lo que sufrió Pablo. Porque tremendo, ¿no?
Vaya, tela.
Entonces, pero hay otras veces que no sabemos qué hacer ante A o B. A o B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar con oración al Señor. Es la única solución.
Yo creo que es interesante aquí que Pablo llegue a su conclusión, ¿no? Él piensa y dice, no, aunque yo preferiría ir con el Señor, entiendo que es más importante que me quede. Entonces ya la decisión está tomada, en cierto sentido. Eso es un poco simplista, quizás, lo que yo voy a decir. Pero yo entiendo que hay como mínimo 5 factores a la hora de tomar decisiones. La oración. Buscar la dirección del Señor en oración. La palabra. No en este sentido de que, a ver qué me dice, sino yo he experimentado en mi vida, como en muchas ocasiones, como esta ocasión que acabo de referir, ¿no? El Señor en un momento dado me ha dado un texto, que era justamente lo que yo necesitaba en aquel momento, aunque yo no lo buscaba o no lo esperaba, ¿no? Así que la oración, la palabra, las circunstancias, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. En ese momento Dios había cerrado la puerta de la cárcel para Pablo, allí estaba, pero descubrió el propósito de Dios en esa situación, ¿no? Así que oración, la palabra, las circunstancias, los consejos. Yo me he beneficiado mucho a lo largo de mi vida de consejos dados por personas mayores y más espirituales y más maduras que yo, ¿no? Y me ha sido de muchísimo valor. Y la paz de Dios. Hay un versículo, creo que es Colosenses 3:15, que habla de la paz de Dios gobernando en nuestros corazones. Y literalmente allí el verbo, usted a lo mejor sabe más que yo, pero significa hace de árbitro, ¿no? ¿Cuál es el árbitro? ¿Qué hace el árbitro en un partido de fútbol? Pues no interviene en el juego hasta que hay una falta, luego pita y para el juego. Y la paz de Dios es como un árbitro en nuestros corazones. Donde vamos mal, perderemos la paz. Porque el Espíritu Santo de alguna forma nos está diciendo, oye, para, que vas mal, ¿no? Cuando tenemos la paz del Señor, yo creo que a veces es buen indicio de que vamos en el camino correcto. Así que yo creo que hay 5 factores allí. La oración, la palabra, las circunstancias, los consejos y la paz de Dios en el corazón. Y cuando estos 5 factores coinciden, o incluso cuando hay una mayoría, porque a veces un consejo quizás no sea del todo acertado, pero cuando tenemos paz en cuanto a haberlo puesto delante del Señor en oración, buscado su guía en la palabra, prestado atención a las circunstancias y los consejos, y tenemos paz sobre todo eso en cuanto a cierta línea, yo creo que por ahí es donde debemos tirar. Y el Señor lo irá confirmando o no. Dígame, doña Elena.
Yo que Pablo ahí no sabe si va a salir de la cárcel, va a seguir predicando fuera o va a morir. Pero descansa en el resultado, que sabe que tiene un Dios soberano. Entonces, si nosotros vemos todo eso, ¿por qué no descansa?
Eso es un buen apunte. En cierto sentido, ni siquiera es Pablo quien toma la decisión allí. Dice, bueno, lo que el Señor quiera. Descanso en esto. Él entiende que probablemente la voluntad del Señor es que permanezca. Pero es el Señor que...
El descanso es la consecuencia de la paz.
Eso es. Certamente.
El fruto del Espíritu Santo.
Ajá. Amor, gozo y paz.
Paz, etc.
Paciencia.
Hasta 9.
Sí, hasta 9. Muy bien. ¿Cómo vamos el tiempo? No quiero...
No, la cena que será...
9.
Ah, bueno.
Yo quería hacer un reapunte de lo que a mí más me impacta del personaje de Pablo, que no es una persona que coge y se beneficia del favor de Dios, que es la salvación, y dice, pues ya me quedo con ella.
Yo ya tengo mi pasaporte.
Ya tengo allá y ya lo tengo todo hecho. Sino que se embarca en un barco que es buscar más gente que puedan hacerse dueños también de ese regalo que él ha recibido, ¿no? Y creo que como iglesia, yo pienso que tenemos una responsabilidad, tanto como iglesia como individuos, de ser como Pablo, de no conformarnos con el regalo que Dios nos da de la salvación, sino fijarnos que hay más gente en la calle que también que está necesitando ese regalo, y sin ese regalo están perdidos por la eternidad. Y como cristianos tenemos que adueñarnos de ese celo que tenía Pablo, de ganar vidas para Cristo.
Amén. Me gusta mucho, ¿os acordáis de aquel texto en 1 Tesalonicenses 1? Dice, os convertisteis a Dios, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, ¿no? Toda la vida cristiana después de la conversión resumida con dos verbos, servir y esperar. Y no está cruzado de brazos. Ay, no quería decirlo metafóricamente. Quiere decir, no estar sentado en la iglesia pues ocupando nuestro banco únicamente, ¿no? Sino, como hemos dicho, entender que nuestra misión es alcanzar a otros para Cristo y luego discipularlos y llevarlos a la madurez.
Es lo una de las cosas más fundamentales de los nombres de Pablo, que cada tarde, y yo me alegro porque se predica el Evangelio, aunque no sea con buenas intenciones, no sean los diarios, que lo hacen por envidia o por tienda, ¿no? Pero el Evangelio se predica, entonces, tiene que ser para nosotros una cosa muy importante, el amor a Dios y a Cristo y predicar el Evangelio. Aunque nos digan que somos unos pesados.
Es prioritario, ¿no? Y es bueno recordar que predicamos a Cristo no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos, ¿no? Con nuestras acciones y obras, además que con nuestras palabras.
A mí no me gustaría que estuviéramos mucho rato más, si nos cansamos, pero si hay más inquietudes, sería bueno que salieran. Y hay una que a mí me surgía, ¿no? Escuchándote hablar. Sobre, digamos, la parte, el lado oscuro de la predicación del Evangelio, que es, a veces el gozo se nos va porque la predicación del Evangelio a personas que amamos y que queremos y que tenemos muy cerca, pues no hay fruto en ese sentido. Incluso, pues, debemos partir, debemos fallecer, morir sin haber entendido el mensaje del Evangelio. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que tengamos también palabras, en ese sentido, encontremos consuelo en cómo el apóstol Pablo se tomaba también, o se podía tomar, digamos, el que había, que hubiera personas que escuchaban la predicación y no
respondían.
Creo que a veces... ese es el lado un poco, la parte oscura de la predicación, del gozo por la predicación del Evangelio, que es algo que nos da mucho gozo. Pero Satanás también se encarga de hurgar cuando no hay los frutos que nosotros deseamos, que nosotros esperamos.
Yo a veces siento como que de vergüenza, ¿no? De acercarme a la gente. Pero eso no quita el Señor, o sea que si tú vas con verdadero propósito como Pablo, el Señor quita esa vergüenza y luego te sientes muy bendecido. Y yo he aprendido pues en el metro a repartir folletos, y si puedo hablar con el que está a mi lado, pues hablo con él. Y precisamente ayer una chica me dio un versículo y dijo, ¿a qué eres evangelical? Y dije, sí, digo, yo también. Y me alegro mucho de lo que haces. Y la verdad que la gente está abierta y receptiva, o lo hacen por educación. Lo agradezco, o sea, que es un medio muy bueno. O repartir proyectos o evangelios.
Nuestra tarea es sembrar, ¿no? Es el Espíritu Santo que lleva a cabo la obra de conversión. Incluso en este sentido tenemos que descansar, ¿no? Aun cuando hay muchas veces reacciones negativas, y cuando hay reacciones negativas en nuestra propia familia, incluso con nuestros propios hijos, eso duele mucho, ¿no? Para unos padres que anhelan que sus hijos o sus familias lleguen a, o sus padres lleguen a conocer al Señor. Pero tenemos que entender que, por lo menos por nuestra parte, si hemos testificado fielmente, o si seguimos haciéndolo a través de nuestras vidas, ¿no?, nuestro amor hacia Dios, pues nosotros más no podemos hacer. Y el tema está en las manos, a partir de allí, del Señor, su Espíritu, ¿no?, y descansar en esto, que no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que esto es una de las áreas de más lucha. Nosotros damos gracias a Dios porque hasta aquí nuestros tres hijos están siguiendo al Señor, pero hay muchos, muchos padres, muchos de nosotros, ¿no?, que tienen esta preocupación.
Yo os propongo que tengamos un momentito de oración. Creo que sería bueno que diéramos gracias al Señor por la importancia de lo que hemos oído esta tarde. Yo personalmente estoy un poco impactado, porque especialmente el resumen que has hecho al final a mí me ha llevado a corazón. Y además, cuando pienso en lo que has dicho al final y en la circunstancia de Pablo, no puedo evitar sentirme como un creyente un poco egoísta, porque no sé en esa circunstancia. Y me desanimo, ¿no? Tengo el ejemplo de alguien que pasó todo eso y, como te has dicho en el resumen, pues estaba orgulloso y gozoso porque podía ser de la señora. Yo os animo a que tengamos un momentito y oremos los que nos sintamos lejos.
Gracias.
Como Padre, gracias, Señor, por Dios, que nos ha dado esta palabra. Gracias por la palabra que nos ha dejado, y también, Señor, gracias porque tenemos el ejemplo de personas que